La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати.
Dos años de la invasión de Ucrania por Rusia, en Kiev el presidente Zelensky revela que 31.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra, aunque prefiere callar el número de heridos. La victoria dependerá de la ayuda militar de Occidente, añade también el mandatario. Su ministro de la Defensa afirma por su parte que la mitad de las armas y municiones occidentales prometidas llegan, son entregadas con retraso.
50% of commitments are not delivered on time.
Un compromiso de entrega no es sinónimo de suministro, declaró el ministro ucraniano de la Defensa, subrayando que la mitad de los envíos de armas y de municiones prometidos por los aliados no llega a tiempo. Pese a las inquietantes señales procedentes del frente, el primer ministro Denis Shmigal se mostró convencido de que Estados Unidos no abandonará a Ucrania frente a Rusia.
Y que será desbloqueado en Washington el último paquete de ayudas de 60.000 millones de dólares prometidos. Andreina Flores, en París, se celebra este lunes una conferencia de una veintena de países para subrayar la determinación de los aliados occidentales para contener el discurso sobre una anunciada victoria de Rusia en el conflicto. Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Escandinavos y Bálticos o bien Estados Unidos acuden a la cita. De la otra guerra, Israel, banda de Gaza.
We do not believe that an operation should proceed in Rafah unless there is a clear and executable plan to protect those civilians.
En Estados Unidos, el consejero de la Seguridad Nacional, Casa Blanca, Jake Sullivan, se reitera la oposición a una intervención terrestre de Estados Unidos, de Israel en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde se agolpan 1 millón de palestinos asediados, sobre la que no ha renunciado a lanzar una ofensiva el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
We'll clear them out of harm's way. We'll complete the job and achieve total victory, which is necessary.
Terminaremos el trabajo con una victoria completa, afirma CBS Netanyahu, que precisa que esa operación militar prevista podría retrasarse en caso de que prospere una tregua actualmente negociada antes del delicado mes santo musulmán del Ramadán. En Burkina Faso mueren 15 feligreses.
Noticias de América en RFI.
Apenas una realidad, una noticia del tintero judicial en Uruguay. El jueves, el exagente de los servicios de inteligencia Jorge Guldensoff, alias el Charleta, hoy empresario de 70 años, era condenado a 10 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar que concluía en 1985 por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves en una causa colectiva de denuncias de tortura en la dirección, desde la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del régimen. Pablo Chargonia, abogado de las víctimas denunciantes.
Este es un ejemplo de condena que viene a dar una, aunque tardía, una satisfacción a las decenas de víctimas que pasaron por el tormento en el Departamento de Inteligencia Policial. La condena a esta persona, que tiene gran poder económico y tuvo una influencia política importante en gobiernos de diversa naturaleza, porque hacía tareas de lobby, tiene particular relevancia también en el marco de las responsabilidades del aparato terrorista. Él formó parte de un esquema de secuestro, de apropiaciones de personas sin respeto de ninguna garantía y de tormento, de trato inhumano, cruel, degradante, sistemático y metódico, que fue una característica de la dictadura uruguaya en la década de 70. Pasaron por los lugares del tormento y de la tortura, tanto en establecimientos militares como policiales, miles de hombres y mujeres víctimas, todos ellos, del terrorismo de Estado.
A su juicio, y cuando empiezan a menguar esa generación demográficamente, ¿cuánto falta por descubrir?
Uruguay tiene un grave problema con relación a detenidos desaparecidos. Se han encontrado cuerpos en establecimientos militares, y en Uruguay los cuarteles militares son, en muchos casos, cementerios clandestinos Eso ha ocurrido en descubrimientos también que llevó mucho tiempo, porque los militares que intervinieron en el secuestro de estas personas y ocultaron sus cuerpos durante muchos años mantienen hasta el día de hoy un pacto de silencio que implica un tormento segundo a segundo de las familias de los detenidos desaparecidos y de la sociedad uruguaya en su conjunto.
Y ya para el cierre, el país gigante vecino Brasil. Ante decenas de miles de partidarios, el expresidente Bolsonaro afirma que no se puede aceptar que se trate de inhabilitar a los opositores, cercado por asuntos judiciales.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva edición del Deportivo de RFI. Atrás dejamos el último fin de semana de febrero, que coincidía con la vuelta del hijo pródigo Kylian Mbappé, y será su casa hasta final de temporada al Parque de los Príncipes, el mismo en el que nos sobrecogió el golpe que se llevó el hondureño y delantero del Olympique de Bordeaux, Albert Ellis. De los dos van a tener noticias a continuación, pero al margen del fútbol, en nuestro empeño por desvelar las mejores bazas latinoamericanas en las Olimpiadas de París 2024, hoy entrevistamos a Rocío Sánchez, la capitana del equipo de hockey sobre hierba de Argentina más conocido como las Leonas, una de las mayores chances argentinas y sudamericanas para obtener medalla en la capital francesa. Se lo contamos todo a continuación. Hoy es lunes 26 de febrero, un breve separador y entramos en materia. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París, donde la estrella del PSG, Kylian Mbappé, fue recibido por su afición sin silbidos y con total normalidad en su primer encuentro en el Parque de los Príncipes, luego de haberse conocido su marcha del club capitalino al término de esta temporada. Un Paris Saint-Germain que empataba a un gol gracias a un penal en el tiempo de descuento frente a Rennes y que sigue liderando la clasificación con 11 puntos de ventaja sobre Brest, que definitivamente se ha convertido en el equipo revelación de la Ligue 1. Un Brest que esta vez goleaba en casa del Estrasburgo por 0-3 para mantener la segunda plaza con 2 puntos de diferencia sobre Mónaco, que también vencía en un partido intenso 2-3 en el feudo de Lens. Destacar igualmente la victoria del Olympique de Lyon en Metz, por lo que le permite salir un poco de la zona de peligro donde ha estado coqueteando desde que se inició la temporada. Despedimos este capítulo futbolístico con la mirada puesta en la segunda división francesa, luego del sobresalto que nos llevamos este pasado fin de semana en el encuentro entre Burdeos y Gangam, donde el atacante hondureño Albert Ellis fue víctima de un traumatismo cranoencefálico tras el violento choque que se llevó en la cabeza durante un duelo aéreo. El estado de salud sigue siendo muy preocupante hasta ahora y su club estima que todavía es imposible pronunciarse sobre su pronóstico vital y funcional. Estaremos muy, pero que muy atentos durante toda esta semana a la progresión del futbolista centroamericano que milita aquí en Francia. Nos vamos ya a los Juegos Olímpicos con, en este caso, una nueva invitada. Take your marks.
En Radio Francia Internacional, Juegos Olímpicos París 2024.
Deportivo de RFI.
Referentes del hockey femenino mundial, el equipo nacional argentino, más conocido con el seudónimo de Las Leonas, es sinónimo de éxito y valor seguro en cada ciclo olímpico. Sus resultados avalan un gran palmarés que se iniciaba en los Juegos de Sydney 2000 y que no ha parado hasta la actualidad, donde han conseguido 5 podios en las últimas 6 ediciones de los Juegos Olímpicos. Para hablar de uno de los equipos latinoamericanos más destacados en la participación olímpica parisina, entrevistamos esta vez y damos la bienvenida a su capitana, Rocío Sánchez. Gracias por acudir a los micrófonos de Radio Francia Internacional.
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes.
Para una jugadora de hockey sobre pasto, ¿qué representa ser una leona?
Bueno, para nosotras la verdad que el símbolo de la leona, que así como dijiste antes, se formó en Sydney 2000 con aquellas leonas que lo crearon. Para nosotras la verdad que es un orgullo poder representar a este equipo que tantos logros tuvo y que con el tiempo se mantuvo. Así que obviamente siempre es un orgullo, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, siempre llevarlo adelante, con mucho amor por la camiseta. Creo que amor principalmente es lo que tenemos hacia este deporte que nos gusta tanto, y para nosotros es eso, representar a la Argentina, a las Leonas.
Y te redoblo la pregunta, Rocío, ¿qué representa ser la capitana de las Leonas?
La verdad que es algo que nunca me imaginé, que iba a estar ahí siendo la capitana de este equipo, de este gran equipo. Siempre vi como una referente muy importante a las capitanas que tuve siempre en este equipo, como Noel Barrio Nuevo, Luciana Aymar, Madalena Isega. Siempre fueron grandes referentes para mí y hoy me toca a mí quizás ser la jugadora con mayor experiencia del equipo, así que ser la capitana y nada, la verdad que es un orgullo y es algo muy lindo.
¿Exagero mucho si digo que las Leonas son patrimonio nacional de Argentina?
La verdad que qué lindo, qué lindo. Ojalá que todos lo puedan ver así, porque me parece que es un equipo que siempre puso la camiseta y este país por delante y lo intentó llevar siempre lo más alto posible, así que sería muy lindo que todos lo puedan ver así.
Esta nueva generación de Leonas, ¿cómo ha sabido aprender del éxito que otorgaban las anteriores generaciones? Imagino que una de las cosas más difíciles para vosotras será seguir manteniendo el nivel en cada ciclo olímpico sin perder el estatus mundial. ¿Cómo se gestiona eso?
Y la verdad que es, a ver, como siempre digo, es como una mochila que tenemos, que si bien es una presión, pero es una presión, me parece que linda, ¿no? Es el poder intentar siempre tener a la Argentina ahí arriba, saber que está en nuestras manos, siempre poder estar peleando por un podio. Es una presión, pero también es una presión linda que tenemos, nos hace esforzarnos cada día por ser cada una su mejor versión para poder lograr esto. Es algo que se pasa de generación en generación, siempre el dar el 100 o el 110%, de cada una de nosotras y entregarse al equipo para siempre dejarlo ahí a lo más arriba posible.
Esta generación de Leonas que usted ha liderado viene generando muchísimos éxitos. El último de ellos es haber logrado el oro en los Panamericanos y el subcampeonato del mundo. Pero la historia y la constancia en vuestro trabajo, yo pienso que os debe un oro en competición intercontinental. ¿Me equivoco? Hablo de esta generación en concreto que usted ha liderado.
Sí, sí, nos queda ahí ese oro pendiente, eso es verdad.
¿Es actualmente Holanda la bestia negra de Argentina en particular o simplemente son las neerlandesas quienes están por encima del resto de las competidoras?
Yo creo que hoy es el equipo que nos queda por vencer. Por lo menos esta última generación de Leonas es Holanda el equipo que tenemos que lograr vencer para llegar a este sueño que todas tenemos.
Argentina además que va a presentar un equipo muy equilibrado acá en París, ya que la media de edad es perfecta. Tenéis esa combinación de juventud y veteranía que siempre es difícil conseguir en un grupo. Al ser tantas, ¿cómo repartís la responsabilidad o la veteranía? ¿Hace que algunas asuman más el peso del equipo que otras?
Por suerte, yo soy la capitana que lleva la banda, pero tengo tres compañeras más que me acompañan en esta capitanía, así que somos cuatro las que lideramos, y esto que decís de tener la edad justa, me parece que sí, que es muy importante, que no siempre se logra, y eso hace también que muchas jugadoras que si bien no son parte de este cuatro grupo de capitanas, tienen tanta experiencia que obviamente siempre suman y se hacen cargo de su papel que les toca hoy en el equipo.
Me hablabas de Luciana, de Mariana, de tantos nombres que han pasado por las Leonas. Tú has visto cómo muchas referentes del hockey femenino de Argentina se han ido retirando poco a poco. ¿Cómo llevas el plan nostálgico? ¿Sientes que París puede ser la guinda a la torta de tu carrera profesional?
La verdad que no es que me da nostalgia, sino al contrario, me siento como que ya le di todo al seleccionado de mí, ya me siento como, entre comillas, realizada, muy feliz por todo lo que me dio el hockey y también por todo lo que yo le pude dar al hockey y a mi carrera. La verdad que no sé si lo veo como una despedida, sino al contrario, como que es algo, una etapa quizás que ya va terminando y que fue muy lindo de mi vida y que lo supe disfrutar un montón.
Dos preguntas sobre el hockey sobre pasto para quien desconozca la disciplina. ¿Cuáles serían los factores claves? La técnica, velocidad y yo añadiría un poco de divertimento, ¿no? ¿Se podría englobar así o añadirías mucho más?
No, a ver, obviamente esos dos factores siempre son los primeros y después me parece también muy importante lo que es la estabilidad mental, la parte psicológica y también esto que decís de si es un deporte, no deja de ser un deporte, si hay un alto rendimiento obviamente hay ciertas cosas que cumplir, ciertas normas que seguir, pero no deja de ser un deporte y es un juego, así que la parte de diversión y eso siempre tiene que estar para mí.
¿Cómo se inicia una persona en la práctica del hockey? Porque tiene que tener su dificultad al no ser un deporte de masas, salvo en algún país como otro, como por ejemplo la India, que me viene a la cabeza ahora.
Sí, a ver, la verdad que hoy por hoy creo que gracias a las Leonas, de verdad, que se iniciaron en ese 2000 y se hicieron tan populares, muchas nenas, pero muchísimas de todos lados en Argentina comenzaron a practicar este deporte tan lindo y se volvió uno de los deportes más populares que hacen también todas las chicas en los colegios también. Si bien hoy por hoy, lamentablemente, quizás en Argentina cuesta bastante conseguir un palo de hockey, me parece que siempre están las posibilidades, siempre la que tiene ganas, porque realmente le gusta el deporte, de alguna manera lo consigue. Pero bueno, quizás en otro momento no era tan fácil, hoy por hoy es un deporte que se practica, la verdad que en muchas partes de la Argentina, sea donde sea, en una cancha de sintético, en barro, en piso, en cualquier lado, hay muchas nenas jugando y nenes también por los Leones jugando al hockey.
No sé si te ha dado tiempo a investigar sobre el lugar donde competís durante los Juegos, pero está lleno de historia, ya que será el estadio de Ile de Manoir, a las afueras de París, concretamente en la localidad de Colombes. Este estadio, ya varias veces remodelado además, fue donde se disputaron los Juegos Olímpicos de París de 1924, es decir, el único sitio que alberga en dos ocasiones los Juegos Olímpicos con un siglo de diferencia. Ahora es el turno de las Leonas para marcar la historia en un lugar tan privilegiado.
Ojalá, la verdad que me parece muy lindo lo que me contás, no lo sabía y ojalá que así sea porque nada, tiene algo mágico, entonces increíble, la verdad que increíble que un siglo después podamos volver a jugar ahí, me parece impresionante.
La última pregunta, la misma para todos nuestros invitados, en este caso que representa para Rocío Sánchez como portavoz de las Leonas los Juegos Olímpicos de París 2024.
Bueno, creo que, bueno, para mí, personalmente, significan mis cuartos Juegos Olímpicos. La verdad que me siento una privilegiada de poder ser partícipe quizás de estos Juegos tan lindos, tan especiales. Y me parece que para nosotras las Leonas como equipo, este equipo que, como dijiste vos, tiene esta edad justa para participar de un Juego Olímpico, que ya tiene muchas jugadoras que participaron de un Juego Olímpico anterior, llegan todas a este Juego Olímpico con una experiencia y una madurez que me parece súper importante, así que me parece que estamos todas con el mismo sueño de ver a París, de estar todas ahí con la medalla colgada. Ya sabemos todos que queremos la de oro, pero bueno, ojalá así sea, y si no, de intentar llegar a lo más alto que se puede, como siempre lo intentamos en toda competencia.
Pues hacemos una cosa, Rocío Sánchez, capitana del equipo nacional de hockey femenino argentino, nos damos cita junto al resto de tus compañeras, si te parece, el viernes 9 de agosto, día de la disputa de medallas en el estadio Ile de Manoir. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Bueno, ojalá que así sea, muchísimas gracias a vos.
El Deportivo de RFI.
Vamos ya con el cierre de la edición de hoy, que viene acompañado, como siempre, de nuestra página polideportiva, donde destaca el ciclismo. Luego de que el equipo Ineos presentase al español Carlos Rodríguez y el colombiano Egan Bernal como las dos grandes bazas para afrontar este 2024. Esperemos que luego de las graves lesiones sufridas en las pasadas temporadas, Egan Bernal pueda alcanzar ese estado de forma que le hizo ganar el Tour de Francia en el año 2019. Es nuestro propósito y, por supuesto, el del ciclista cafetero.
Bueno, espero estar mejor que el año pasado. La verdad, el año pasado sufrí muchísimo, demasiado. Y yo sigo levantándome todas las mañanas pensando en que quiero volver a ser mejor. Así que al menos esa es mi motivación. Si lo voy a lograr o no es diferente, no depende de mí del todo. Pero bueno, al menos lo intentaré y espero que el año vaya bien.
Del ciclismo pasamos al rugby, después de que se completase la tercera fecha del torneo Seis Naciones, donde hubo sorpresón. El empate histórico a 13 que se registraba en la confrontación entre Italia y Francia, después de que los franceses estuviesen en superioridad numérica sobre el terreno de juego durante la segunda parte. Un empate que hace que Francia se quede momentáneamente en el cuarto puesto con 6 unidades, mientras que Italia sigue siendo colero con 3 puntos, al igual que Gales, tras haber caído estrepitosamente contra Irlanda 31-7. Son precisamente los irlandeses quienes mantienen el liderazgo con una confortable colchón ahora mismo de 6 puntos sobre Escocia, que el sábado vencía 30-21 a Inglaterra. Por último, en tenis, el australiano Jordan Thompson se consagraba campeón del Abierto de los Cabos en México tras vencer en la final al noruego Casper Ruud en 2 sets con parciales de 6-3 y 7-6. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva de RFI. Remy Vivian estuvo al mando del control técnico, les habló Carlos Pizarro, les deseamos que tengan una feliz semana en la medida de lo posible. Un saludo, amigos. Adiós.
Escala en París, Aída Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Cada vez que vivimos una crisis mundial, hay enseñanzas que surgen para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Ocurrió con la crisis de las subprimes en 2007 y 2008 y también con la crisis provocada por el parón de la actividad económica por el COVID. Pero finalmente todo sigue igual o muy poco cambia. En estos días se reúnen en Buenos Aires expertos de Europa y América Latina para tratar de encontrar respuestas a los desafíos económicos del momento. Hoy hace escala en París una de las artífices de ese encuentro, la franco-argentina Florence Pino de Villechenot. Muchísimas gracias, Florence, por estar con nosotros.
Y gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar hoy con ustedes.
Bueno, usted es profesora emérita del ESP Business School en Francia, que además tiene mucha historia, ¿no? Porque tiene nada más y nada menos que 204 años de vida. Allí dirige el Centro de Estudios e Investigaciones América Latina y Europa, el SEGAL, que junto a la Universidad de San Andrés de Buenos Aires celebra este coloquio, que lleva este año como tema gestión de riesgos, crisis y resiliencia, desafíos para la gestión pública y privada en un mundo en transición, nada más y nada menos, que se celebra del 21 al 23 de febrero. Florence, ¿en qué paradigma estamos actualmente? ¿En qué mundo vivimos? ¿Y hacia dónde tenemos que tender para salir de esta situación a veces que nos parece tan, tan caótica? Yo sé que usted es mucho más optimista que yo. Explíquenos, bueno, ¿dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir?
Estamos, y de hecho, se imagina que cuando construimos el título del coloquio, cada palabra cuenta, obviamente, cada palabra es grave. Y pensamos mucho en esto de un mundo en transición, es decir, que estamos avanzando hacia lo que sería tal vez lo que se dibuja como una nueva normalidad. ¿Ah? Porque han pasado cosas que usted mencionaba,
y se han encadenado,
que se han encadenado y que entre las crisis financieras y nada menos que la enorme crisis sanitaria con todo el reajuste que supuso y las nuevas modalidades de comunicación y de trabajo nos han hecho entrar en una era nueva. Así que nosotros con este coloquio nos proponemos como profesores investigadores en management, administración, lato sensu, como suelo decir, es decir, no finanzas, cubre esto muchas áreas, es visitar un poco, visitar los paradigmas, porque paradigmas son los esquemas de pensamiento, vienen muchas veces sustentados en visiones, representaciones del mundo, en teorías, y obviamente todo esto viene fuertemente impregnado, a mi juicio es muy difícil verlo de otro modo, por el sustrato cultural, en el sentido más amplio y profundo en el cual todos estamos inmersos. Entonces, visitar nuevos paradigmas ofrece América, las Américas, América Latina, ejemplos, lecciones de crisis, y sí, ¿cómo nos las va a ofrecer? Ha sido considerado durante tiempo el continente de las crisis, de algún modo. Europa no ofrece también, y sí, hemos venido golpeados por varias crisis, usted evocaba entre la financiera Lehman Brothers, después vinieron las grandes crisis migratorias tras las primaveras árabes, y luego vino el terrorismo islamista, y luego como si fuera poco vino el COVID, y ahora vino la confrontación bélica a las puertas de Europa y en Medio Oriente. Así que consideramos que no todos vemos las mismas cosas, y que además ahora el concepto de riesgo, y en eso insistieron mucho nuestros colegas de San Andrés, que han trabajado mucho en eso, han creado un centro de estudio de riesgo incluso con la colaboración francesa, que el concepto de riesgo ha empezado a permear, no sé si es una buena o una mala noticia, en todas las áreas de la empresa. Antes venía circunscripto por ahí a las áreas financieras, pero ahora no, permea en la logística, en la gestión de los recursos humanos. Entonces el coloquio es entre colegas presentando ejemplos de prácticas, ilustraciones de paradigma, discutir acerca de todo esto.
Justamente el coloquio se celebra en Buenos Aires, Argentina. La inflación es muy alta en todo el mundo, pero especialmente en Argentina, con un 160%. Bueno, ha llegado el terremoto Javier Milei, que amenaza con romper con todo, ya ha hecho muchos anuncios con ese decretazo, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esto en Argentina?
Sí, ¿cómo no va a tener impacto? Y se ha hablado de intervención de cirugía mayor sin anestesia. Entonces, con eso creo que él mismo debía estar consciente, su equipo y la ciudadanía también, ¿no? Para la inflación, hoy día, si usted le pregunta a un argentino, me atrevo a pensar, yo he estado allá hace 14 meses, pero leo los periódicos, su primera preocupación, el argentino de la calle, va a decir hoy día es la inflación. ¿Por qué? Porque corroe el bolsillo y además es implacable con el sector de bajos recursos. Están aparentemente, para Milei va a ser muy importante si está en condiciones de poder anunciar de aquí al final del primer trimestre o a marzo, que es cuando reanuda la actividad, el comienzo de las clases, etcétera, en Argentina, si se pudiera anunciar una inflación algo menor que el 200% anual, que sería todo un éxito. Por ahora, el hecho es, sobre todo, cortar la emisión, porque es una inflación crónica que viene de un brutal desajuste entre el gasto público y los ingresos. Se ha elegido cortar por dos vías, reduciendo el gasto público y al mismo tiempo aumentando los impuestos, así que ves que al mismo tiempo uno genera más inflación porque subiendo impuestos efectivamente la vida se hace más cara. Y volviendo al tema de los empleos públicos, tenemos una Argentina en la cual con todo ese capital de recurso humano bien cualificado que tiene, de gran valor, el empleo privado no crece desde hace 10 años, el empleo privado formal. Ha crecido el empleo informal, lo que es una mala señal. Es malo que crezca el empleo informal. Y si no, ¿quién es el primer empleado? El Estado.
El Estado. ¿Ah? Hay un desequilibrio, digamos.
Exactamente. Y son unas 35 empresas del Estado que efectivamente, si uno ahora las privatiza y las achica, porque siempre se han prestado al clientelismo político, a nombramientos interesados, no siempre de gente
capaz. Pero detrás de esos números hay gente, ¿no?
Hay familias. Gente, absoluta. Entonces, bueno, están organizando aparentemente con el Ministerio de Capital Humano planes que permitan reorientar esas personas hacia capacitación y nuevos empleos. Bueno, estamos todavía en el periodo de anuncios, vamos a ver qué resulta de toda esta iniciativa, ¿no?
De forma simple, porque claro, Argentina fue potencia mundial. A veces uno no entiende muy bien por qué está en esa situación. Cuando produce cereales, carne, ¿cómo se lo explicaría a un niño? Sí. ¿Por qué Argentina está así de forma crónica desde hace, no sé si décadas? No sé.
Sí, décadas.
¿Por qué? Décadas. ¿Cómo se lo explicaría a un niño?
Décadas, porque no sé si podemos hablar de potencia mundial, pero sí estaba hace 100 años, comienzo del siglo XX, ubicada entre los países con mejor nivel de renta, porque además tiene una población más pequeña. Fíjate que
y es muy grande.
Es un país que hace 5 veces el tamaño de Francia y tiene una población algo inferior a la de Colombia. Entonces, efectivamente, además con una clase, un proletariado que se había movido hacia la clase media urbana, bueno, todo esto auguraba una Argentina próspera. Yo creo que Argentina es un triste ejemplo de mala gestión, de mala administración y sobre todo con posiciones muchas veces sesgadas ideológicamente en las que tradicionalmente no se ha visto con buenos ojos, no se ha impulsado la iniciativa privada, sabiendo que los argentinos, muchachas, jóvenes, pero cuando emprenden en otros lugares del mundo tienen un talento fenomenal. Pero no es un país en el que, generalmente hablando, se haya propiciado la iniciativa privada. Entonces, un país que se acostumbró a un fuerte estatismo, a la intervención estatal, que poco a poco le ha ido poniendo cerrojos a la economía, a la par que garantizaba un nivel de renta básico para el empleo público, y ahí estamos.
Nos queda muy poco tiempo, a ver brevemente. La cooperación entre América Latina y Europa goza de buena salud. Nos quedan 40 segundos de programa.
Bueno, yo diría, tuvimos la última cumbre tan esperada después de casi 8 años de ausencia por cuestiones internacionales. Creo que a veces se pronuncia demasiado rápido el juicio de que América Latina no cuenta para Europa. Es un error. Lo que ocurre es que hay prioridades en los temas. Cuando usted tiene una guerra en las puertas, obviamente le está poniendo atención. Creo que goza de buena salud en términos de soft power. Europa es un país al que van los latinoamericanos a nivel de turismo, a nivel de estudios, movimiento académico, migraciones, y tenemos una cooperación en el mundo universitario, científico, en materia de investigación fenomenal, que es un trabajo profundo, de largo plazo y que está para quedarse.
Bueno, nos quedamos con esta nota optimista. Muchísimas gracias, Florence Pinault de Bilsenon, por haber estado con nosotros y habernos dado tantas claves para comprender el mundo económico actual.
Gracias a ustedes.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.